Tarde, Arturo, Jorge, André, Milagro. Buenas tardes, Laura. Muy bien. Vamos a ir dando unos minutos, si os parece, para que se vayan incorporando. Buenas tardes a todos, a todas. Hoy vamos a comentar exámenes que he seleccionado, salvo que vosotros queráis, tengáis alguna propuesta, ¿eh? Pero yo, por darle contenido a la clase, que se nos va inmediatamente, pues ya he preparado algunos ejercicios de años anteriores, ¿eh? Este es del año 2018. En concreto este del año 2018, junio, ¿vale? Junio, primera semana, este que tenemos en pantalla. Vale, pues vamos a comenzar, si no se nos va la tarde. De acuerdo, ya se irán incorporando el resto de personas. Estamos Jorge, Andrés, Laura, Milagro y Arturo. ¿De acuerdo? Arturo, Jorge, Laura y Milagro. Bien. A ver, yo he elegido comentar ejercicios anteriores. Y ahora os sugiero, Magia Milagrosa, bienvenida, os sugiero que atendamos a este modelo de examen. Fíjense. Dos carillas y media, un folio con las dos caras, más media carilla. Fíjense que lo dicen, no se leerá más de lo que supere. Tampoco se puede ser, no podemos resumir el manual en el examen, por desgracia. ¿Vale? No se puede resumir el manual en el examen, por desgracia. Por lo tanto, nos tenemos que sintetizar, decir lo máximo con lo mínimo. Un ejercicio de síntesis. ¿Qué implica un ejercicio de síntesis? Utilizar conceptos antropológicos. Ya la palabra en sí lleva el sentido. Liminalidad, comunita, eficacia, ecuación personal, ¿verdad? Ritualidad, simbología, la parte, todo, en fin. Polisemia, ¿vale? Condensación. Decimos que los símbolos son incompletos y polisémicos. ¿Puede argumentar por qué y poner un ejemplo? Para responder a esta pregunta, tirad de lo que habéis hecho en las PEC. Cuando habéis hecho una PEC y habéis dicho que un símbolo es incompleto, que se está continuamente recreando y adquiriendo valores, tirad de ello. Y son polisémicos porque pueden hablar de muchas cosas. ¿Verdad? La polisemia en el sentido de que un símbolo tiene muchos valores, desde la vertiente religiosa, la vertiente social, la vertiente, no sé, política, contestataria, ¿vale? Se va siguiendo. Vale. ¿De qué manera pueden relacionarse el concepto de liminalidad? Y ahí nos vamos a Víctor Turner, ¿verdad? El concepto de liminalidad, de margen, marginalidad, ese concepto iniciático con las peregrinaciones. El peregrino instalado en la liminalidad. Relacionarlo. Abandono de roles. Inicio de una nueva etapa vital. sentimiento de comunita, peregrinar, desprenderse de roles, mundo nuevo, donde no se es. Todo esto es muy interesante en el manual, ¿verdad?, de cuerpo y espacio, lo tenéis ahí, en peregrinaciones y antropología. ¿Alguna pregunta? Vosotros id entrando cuando queráis, por favor, que esto no sea ya hoy un monólogo, que es la última tutoría, ¿vale? Para esta pregunta tenéis que ir a espacio 2, evidentemente, ¿de acuerdo? Espacio 2, peregrinaciones. El peregrino instalado en el camino, que está ejecutando una fase de los ritos, manifestada por Víctor Tarno, ¿verdad?, en la liminalidad, que a su vez, como sabemos, Víctor Tarno bebe de Arnold Barnier, los ritos de paso. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Ritos de paso es el principio, 1909, Arnold Barnier, ¿de acuerdo? Le rite de pasaje. Lo hemos comentado muchas veces y os invito a que leáis este libro y escuchéis a Arnold Langenet 50 o 60 años antes de que después venga Víctor Tarne y haga su trabajo de campo entre los Zenbu y el proceso ritual, ¿vale? Leamos la fuente y la fuente es Arnold Langenet. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Vuelvo a insistir. Mostrar y hablar y cada uno que exponga su pregunta, por favor, que sea esto dialógico, ¿vale? La tercera cuestión que planteó este examen de junio del 2019 es ¿qué relevancia tiene el concepto de pelo social? El pelo social, aquí nos estamos yendo al tema cuerpo 1, el pelo social, la parte del todo. Pues qué relevancia tiene, pero en relación con el modo de entender y situar los límites de lo natural y cultural. Es una pregunta amplia y abierta, pero tenemos que ser capaces de sintetizar cuánto tiene el pelo de natural y cómo es un vehículo enormemente potente para la simbolización cultural, ¿vale? En tanto que pelo mágico, en tanto que pelo social y el simbolismo asociado al pelo. Se trataría de extractar prácticamente 25 páginas en media carilla. Ese es el objetivo vuestro. Ese es el objetivo vuestro. Tener tal capacidad de sintetización total para decir muchísimo en media carilla. ¿Vale? Nos dan cuatro, tienes que elegir tres, pues dos carillas y media. La media es la que te van a dar para el examen, la que os van a dar para el examen, y las otras dos completas. Este es un ejercicio potente, ¿verdad? De esto, lo importante es aquí tener al lado un papel en blanco. Y digo, primero, proceso de elección. ¿Cuáles son las tres más potentes para mí? En las que yo tengo mayor discurso. Cada uno tiene su ecuación personal y tiene su fuente de orientación y está orientado a un mundo o a otro mucho más. O ha leído más. Elegir las tres. Y una vez que hayamos hecho la elección, ver mi capacidad de síntesis total. Y ser capaz de decir en media carilla, en una carilla, muchísimo, con pocas palabras, y todas las palabras que yo empleé en jerga antropológica. Como el médico habla, como habla el notario, como habla el ingeniero, como habla el antropólogo, la antropóloga. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces aquí el pelo social, pues tenemos que ver el pelo social en clave mágica, en clave social, en clave simbólica, con algún apunte, alguna sugerencia puntual muy limitada a un ejemplo etnográfico, como sucede con los tal. Punto. Nada más. No me puedo extender en esa etnografía que se hizo en el año tal, en África, bla, bla. No, no, no. Eso es bla, bla, bla. Eso es bla, bla, bla. No vale. Tengo que hacer una ligera alusión puntual, sugerente, de que conozco ese tema. Y punto. No sé si estáis de acuerdo con esta visión mía, cuidado, ¿eh? Corríjanme, por favor, si voy extraviado. Y aporten si alguien quiere entrar. Sonia ha entrado, Magia Milagrosa, Sonia, Laura, Lizardo, bienvenido, Jorge, Arturo, en fin. ¿Vale? ¿Vamos bien? Vale. Buenas tardes, Sonia. Bien. ¿Qué son los ritos de paso? Es la cuarta pregunta que nos expone en este ejercicio. ¿Qué son los ritos de paso? ¿Qué importancia adquiere el cuerpo para ello? Pues claro, los ritos de paso están presentes en todo el manual, prácticamente, ¿vale? Esto lo podemos extractar lo podemos ver mejor en el cuerpo 3. La piel social, la obra en el cuerpo, los ritos de paso, perspectiva universalista, los ritos de paso en estos textos, ¿vale? La circuncisión y todo esto. Pues hablar un poco de los ritos de paso en el cuerpo. Un rito de paso, la circuncisión, judía, aborígenes, femenina, labrar el cuerpo, en fin. ¿De acuerdo? En los ritos de paso tenemos que citar a Arnold Bangeré en 1909. Después, su trabajo de campo en Víctor Turner, Proceso Ritual, Ritual Tembu. Está bien que se citen esos textos como conocimiento de dónde han tenido repercusión los trabajos antropológicos y de campo, ¿verdad? No está mal, pero una cita nada más, no me puedo derivar. Pero citar a Arnold Bangeré en 1909 es necesario. O sea, si yo hablo de rito de paso, tengo que citar al autor básico. Y eso está bien, porque damos idea de que tenemos una cultura antropológica bibliográfica interesante, de lectura, ¿verdad? Somos conscientes de dónde estamos, eso para mí es importante. Bien, vamos a ver ahora otro... A ver, seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro examen. Este es el que salió en 2019, en junio del 2019, de hace 2 años. ¿Estamos todos? ¿Se va siguiendo bien? Arturo, Jorge, Lizardo, Laura, Magia Milagrosa, Milagro, Sonia... Bien. Perfecto. Muy bien. Me alegro de que vaya todo bien. De acuerdo. Ahora tenemos aquí la segunda semana de hace un par de años. Vuelven a decir lo mismo. 2 carillas y media. Un folio con las 2 caras. Más media carilla. ¿El qué, Lizardo? ¿Cuál es tu duda? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Vale? ¿De ese folio? No, no, no. Y una más. Un folio con las 2 caras más media carilla. Pero dice claro, esto os va a venir, esto, verá, un momento, atención, estamos en un momento muy importante. Lo que yo estoy hablando es 2018-2019. ¿Por qué? Porque el equipo docente no ha publicado los exámenes que para mí eran fundamentales de cómo planteó el examen el año pasado con la pandemia. En esta época, de mayo a junio. ¿Vale? Ahí lo tenemos, 7.500 caracteres este año, ¿vale? Sí, es que ha habido muchas posibilidades el año pasado. Fue un trabajo, en fin. Este año tenemos claro cómo es, ¿vale? Es un examen por la plataforma AV online, ¿vale? Lo primero es tener claro cómo vais a examinar este año, ¿no? A ver, de acuerdo. Y os van a colocar un ejemplo, un examen. No tengo la posibilidad de deciros cómo va a ser porque el del año pasado, claro. Esa es la clave, ¿vale? Sintetizar. Por eso insistía yo antes en que tenemos que tener muy claro que no se trata de divagar, ni extenderse ni perderse por las ramas, lo cual es negativo. Hay que ser conciso, directo, claro, citar autores, citar obras, citar libros si se sabe. Si citáis libros, citarlo entre cursiva. ¿Vale? Autores, ¿vale? Esto es importante que lo hagáis. Y luego ser sintético, ir al meollo, ¿vale? Al meollo. Y cada palabra que empleemos ser una palabra técnica antropológica. Técnica antropológica, concatenar una cantidad de términos técnicos apropiados a la pregunta que se nos hace. Aquí, por ejemplo, en este examen que pongo en pantalla, ahora mismo, dice, ¿hay consenso respecto a los símbolos, su significado y operatividad? ¿Hay una idea general, consensuada, o no? ¿O hay distintas posibilidades para explicar qué sea un símbolo y cómo opera en una cultura? Y dar ejemplos, ¿vale? Estamos hablando de símbolos y significados. Podéis ir aquí a la introducción, los símbolos con los que vivimos, por ejemplo, ¿verdad? Es una introducción enormemente genérica y que nos da una idea de por dónde va el manual. En la introducción, en la página 13. Símbolos con los que vivimos. La página 15, perdón. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que digo? ¿Estamos todos en la misma onda? ¿O hay alguien que está perdido respecto a cómo se va a examinar? Vale, no te preocupes, Miquel, ¿vale? De acuerdo. ¿Estamos todos en la onda? Perfecto, muy bien. Pasamos a la segunda pregunta de este examen, que para los que estáis entrando ahora, pues es un examen de junio. La segunda semana del mes de junio de 2019. Con lo cual, tened en cuenta la demora de años, 2 años, cuidado, ¿vale? Pero ya estábamos en el manual moderno, con lo cual el texto moderno nos vale. ¿Es la determinación de la muerte un hecho cultural? Justifique su respuesta. Estamos hablando aquí ahora del cuerpo, ¿vale? ¿De acuerdo? El cuerpo como sujeto, como objeto, todo este tipo de cosas. La muerte. Es un universal, ¿y cómo se interpreta? Y demos ejemplos de la muerte. ¿De acuerdo? Demos ejemplos de la muerte. Estamos en el tema cuerpo 5, una antropología del cuerpo, el cuerpo como objeto e instrumento. Creo que sí, es igual, ¿vale? De acuerdo, gracias Arturo por participar. De acuerdo. Correcto. Vale. Pasamos a la pregunta tercera. Principales hipótesis explicativas de la emergencia del cuerpo como tema de interés. El cuerpo como tema. Sí, acaban de hacerla esta semana y la tenéis colgada. Yo os recomiendo mucho que la veáis. Porque os está hablando el equipo docente, que es al fin y al cabo el que pone el examen. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy. Pero bueno, yo lo refuerzo, escucharlo. Porque vais a escucharla a Lidia y a Sara enfatizando los puntos en los que ellas van a incidir a la hora de evaluar. Tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, atended a esa videoclase que la tenéis en el foro colgada. ¿De acuerdo? Seguimos. Estamos hablando de la pregunta tercera. Hipótesis que explican la emergencia del cuerpo como tema de interés. Muy importante. Esta es una pregunta un poco abierta. Finalmente, sí, Lizardo. ¿Tú cómo lo ves? 45 minutos para explicar cómo va a ser el examen. ¿Lo haces en clave de pregunta o en clave de sorpresa? A ver, Milagrosa dice que está perdida con esta pregunta. Principales hipótesis. Un vídeo parece demasiado, yo estoy de acuerdo, Lizardo. Estoy absolutamente de acuerdo, pero bueno, atenderlo. Atenderlo por vuestra parte potencial de cara al examen, ¿vale? Ese vídeo se puede reducir a 5 minutos, bajo mi punto de vista, pero bueno. Estábamos con la pregunta tercera y nos decía, os animo al debate, dice Magia Milagrosa de manera sincera, con lo cual es de agradecer, que se encuentra perdida con la pregunta principales hipótesis explicativas de la emergencia del cuerpo como tema de interés. Podríamos volver a la introducción, pero sobre todo tendríamos que atender a los temas 4, 5 y 6. El cuerpo como instrumento, como objeto y como sujeto. Por ahí va. Como materia perfectamente simbolizable, sobre la que podemos cargar una variedad de símbolos y buscar las hipótesis que han dado pie a él. Todos los autores que han tratado del cuerpo. Marcel Mauss, por ejemplo, ¿verdad? Uno de ellos. Y todos los que han venido. El tema 2, la emergencia del cuerpo como tema, también, embodiment, los hábitos, por ahí va, con capacidad de síntesis y ser capaces de hablar un poco de todo, con determinadas pinceladas. Se trata de ser sintético, sintética, pero ser capaces de manifestar guiños un poco a todo. De manera que advierta el equipo docente una visión vuestra holística sobre todos los contenidos del manual, especialmente si nos hablan de cuerpo. Evidentemente el problema es la síntesis. Sí, sí, ese es el reto. Pero plantearos el reto no ya para el examen, plantearos el reto para vuestra vida en general. Ser capaces de sintetizar en pocas palabras muchos contenidos. Síntesis. Con acento en la I. ¿Vale? Ya que hablan de P, estoy este fin de semana quedarán todas evaluadas, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hipótesis explicativa del cuerpo como tema de interés. Pues claro. El cuerpo como tema, cuerpo 2, pero también el cuerpo con una extensión hacia la piel, con una extensión hacia el cuerpo como instrumento. Y citar todas estas cosas, el cuerpo como instrumento, como objeto, como sujeto, donde hagáis un guiño en una frase mínima, donde citáis estas tres palabras, objeto, sujeto, instrumento, cuerpo, sujeto a ser interpretado simbólicamente, ser objeto pasivo, solo. Con lo cual, ¿de acuerdo? Pregunta, si solo se contesta decentemente dos de las otras cuatro, pues yo creo que sí, ¿eh? Depende de lo que os vayan a poner, cuidado. Si tienes que contestar a tres y contestas a dos de manera efectiva, pues no has contestado a tres. Si te dan cuatro para responder tres, dice de la siguiente pregunta elija tres. De la siguiente elija tres. Si yo elijo dos, significa que tengo carencia. Por sentido común. Me dan cuatro, elige tres, y yo elijo dos, pues tengo carencia, evidentemente. Y si entre tres son 3,33 cada una, yo ya me sitúo en 6,66. Pero yo como corrector penalizaría. Y los 3,33, pues sería riguroso. Porque si doy cuatro para elegir tres y no más que ese dos, pues tengo carencias como alumno. Ahora situar ustedes al revés. Vosotros sois los correctores. Y le pedís a un alumno que de cuatro preguntas, de muchas, elija tres. Y nomás que elige dos. Pues evidentemente está evidenciando una carencia importante. Tendría que saberse las cuatro preguntas. Pero la voy a elegir para que sea, para ser benevolente y que coja tres. Para que vaya cómodo. Y nomás que elige dos, va a lo justo. Va rozando el cinco. Pelado. Esa es mi visión. Esto podría ser peor, ¿eh? Hace años esto era un ejercicio oral. Dígame usted lo que sabe de esto, oralmente, en un tribunal. Hoy lo hacemos por escrito. Nos piden cuatro, nos dan tres. No hacemos esto, lo hacemos por casa, lo hacemos para VX. Por favor. Por favor. Así lo veo yo. Seré un antiguo, pero lo veo así. Como esto no pasa nada, pues cada uno puede elegir y puede opinar, ¿verdad? Vale. Seguimos. En los análisis sobre espacios como la plaza, el mercado, se emplea la noción cultura espacializada. ¿A qué se refiere? Bueno, esto es muy etnográfico, ¿verdad? Estamos hablando de los espacios. Estamos hablando de los espacios. En concreto está hablando de espacio 4, lugares. Y si hablamos de lugares, tenemos que citar de pasada a Mara Ullé. Tenemos que citar su obra, lugares y no lugares. Los lugares, topía, heterotopías, ¿vale? Utopías. Jugar con estas palabras, citadlas, porque las habéis estudiado, las habéis incorporado, no estáis haciendo un señuelo, no estáis metiendo una trola, ¿verdad? Estáis hablando de lugares, topías, otros lugares, heterotopías, no lugares, todo esto lo tenéis que incorporar, como dice aquí A. Rodríguez. más que Foucault, bueno, entre los de Foucault, pero también Marouillet, ¿de acuerdo? Entre utopías y utopías, ¿vale? Tenéis que mencionar estas palabras. Cronotopía no se cita así en tal, en este mundo, cuidado. Otra cosa son los cronotopos, cuidado. Cuidado, vamos a ser exactos aquí. Hay cronotopos, correcto, pero no cronotopía. Si somos rigurosos con lo que nos dice el manual, nos habla de topías, lugares comunes, heterotopías, otros lugares, utopías, lugares utópicos, ¿vale? No habla de cronotopía. Se podría meter en el saco, pero no eso es lo que nos están hablando, cuidado. ¿Vale? Cuidado. Bien. ¿Alguna más cuestión más sobre esto? Vamos a colocar otro ahora. Ahora tenemos uno de septiembre del 2019. Eso es, así es. Topías, lugares comunes. Tópico, lo común, lo que no me dice nada, porque estoy acostumbrado a ello, lo normal, lo que me aburre, ¿verdad? Tópico. Heterotopía, otras, hetero es otros. Yo la tengo ampliada, ¿eh? No sé ahora. ¿Se ve mejor ahora? ¿Se ve ahora mejor? Yo la tengo ahora al máximo, ¿eh? Vale, pues lo siento. Yo la tengo en mi pantalla al máximo, ¿eh? Ya más allá saldría de los márgenes y no se vendría. Vale. Vale. Ahora estamos con el examen de 2018-2019-1. Os he colgado estos exámenes por el foro esta mañana, ¿eh? Los tenéis colgados en el foro, estos ejercicios. A ver. En este decimos que los símbolos son eficaces. Decimos que los símbolos son eficaces, subrayados. Puede argumentar por qué y poner un ejemplo. Estamos hablando de eficacia simbólica. Eficacia simbólica. ¿Vale? ¿Por qué un símbolo funciona y tiene una carga de significado? De ahí va, eficacia simbólica. Sobre esto hay una P. ¿Estamos de acuerdo? Sobre esto hay una P, la eficacia simbólica. Trabajarla. Trabajar la eficacia simbólica, ese contenido en el que hablan muchos autores, ¿verdad? Eficacia simbólica, ejemplos, argumentos y autores que han trabajado eso, registro, en fin, todo eso. Representación, la segunda pregunta de este ejercicio fue representación simbólica del tiempo. Una medida, el tiempo trasladado a la simbología, a lo visual, el calendario, ejemplos etnográficos. Parece una asignatura, una pregunta comodota, ¿verdad? Comodota, ¿verdad? Las proyecciones espaciales del tiempo y los calendarios. Pues hemos visto calendarios de las culturas, por ejemplo, el disco de Festos, hemos visto el calendario, el reloj, ¿verdad? Hemos visto calendario maya, calendario en la cultura, de distintas culturas. Los tiempos cualitativos, ¿verdad? Las dimensiones del tiempo trasladadas al espacio. calendario balinés, un ejemplo etnográfico, calendario maya, otro ejemplo etnográfico, el nuestro, el calendario de la religión, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ahí va. La tercera es, ¿de qué manera se relaciona el deporte, la clase social y la actitud desde la perspectiva deportiva? Estamos aquí en el tema el deporte, cuerpo 4, ¿de acuerdo? El deporte, técnica y juego, juego reglado, antropología del deporte. ¿Vale? Antropología del deporte. El deporte relacionado con la clase social y la actitud desde una perspectiva de Bourdieu. Lo podéis ver en antropología del deporte. La página 203. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? ¿Estáis ahí? ¿Me habéis abandonado? ¿Vale? Bien. La cuarta pregunta que planteé aquí el equipo docente dice, ¿qué críticas se hacen a la noción de cuerpo perfecto desde la antropología simbólica? Ponga ejemplos etnográficos y cite autores. Estamos hablando ahora mismo de nuevo del cuerpo, ¿verdad? Yo creo que estamos en el cuerpo cinclo, el cuerpo como objeto e instrumento, ¿verdad? ¿Cómo veis, cómo enfocaríais esta pregunta? Os cedo el testigo. Críticas a la noción de cuerpo perfecto, desde la antropología simbólica. Alguien que se lance a la laguna, que se lance a la arena, como gladiador, gladiadora. Por ahí va, sí, cuerpos perfectos, cuerpos monstruosos, ¿vale? El cuerpo perfecto, el cuerpo monstruoso y todo lo que se puede asociar a esos conceptos. ¿Qué es un cuerpo perfecto? ¿Qué es un cuerpo monstruoso y cómo se han derivado símbolos? Ahí estaríamos con el mito de Frankenstein, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Al que le guste esta noción de cuerpo perfecto, le recomiendo que lo habéis visto, pues sobre todo, la película. Blade Runner. Cuerpos fabricados. Cuerpos perfectos. Limitados en el tiempo. No sé si lo habéis visto. Y si no lo he visto, las recomiendo. de Ridley Scott, una película mítica. Esa película hay que verla, ¿eh? Hay que verla con calma, luces apagadas, en silencio, en versión original a ser posible, subtitulada, y hay que verla. Esta película es todo un clásico, pero no porque sea un clásico de cine, bien, eso es lo clásico de cine, bla bla bla. Lo que trata desde el punto de vista antropológico esa película es lo importante para mí. Lo que trata desde el punto de vista antropológico, las claves filosóficas. Un diseño para unos seres que van a morir. Nosotros estamos diseñados para morir. Ellos 4 años y nosotros pues lo que duremos. Y la búsqueda de la eternidad, ¿verdad? La búsqueda de la inmortalidad. Quiero vivir más. Quiero vivir más. Me gusta la vida. ¿Y por qué no? Pues no. ¿Por qué no? Pues no. Tenemos fecha de caducidad. Tenemos fecha de caducidad. Cada uno la suya. Ojalá duramos mucho. Pero esa es esta película y desde el punto de vista de los cuerpos perfectos, pues va con esta. Bueno, esto es un lapsus que me permito comentaros, ¿vale? Recomiendo la película, de verdad. Vale, bien, seguimos. Vámonos ahora a septiembre del 2019 y ya lo dejamos. En septiembre del 2019 aparecieron estas preguntas. Fíjense la primera. Repito que estos ejercicios los tenéis colgados en el foro, ¿eh? Los subí esta mañana. La pregunta primera de este septiembre del 2019, hace 2 años, ¿en qué consiste la ecuación un lugar, una sociedad, una cultura? Crítica desde la antropología. Es interesantísimo. Tiene que ver con el lugar, lugares, ¿verdad? Lugares. ¿Hasta qué punto se puede sostener que donde hay un lugar solamente hay una sociedad y solamente hay una cultura? La crítica desde la antropología, una pregunta amplia, ¿verdad? Para un poco para lucirse, ¿verdad? La segunda es, dice, una propiedad crucial de los símbolos es la condensación. Lo hemos estudiado en la P, la condensación de los símbolos. ¿Qué significa? ¿Y qué autores han trabajado esta idea de la condensación? Los símbolos y su condensación, ¿verdad? Las propiedades de los símbolos. Podemos ver mucho de esto en la introducción, ¿eh? Símbolos con los que vivimos. ¿Va bien? Bien. La tercera, adornos corporales. El cuerpo social, la piel social. La significación, más allá de la estética. ¿Qué se quiere decir? Yo me pinto el cuerpo, me clavo algo, me lo escarifico, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Mortificándome o quiero decir algo? ¿Qué quiero transmitir? Cuando ritos de paso, cuando me pongo un anillo en la oreja, en la nariz, en el pubis, ¿verdad? En el clítoris también, en el pene. ¿Por qué esta mortificación y qué quiero decir? ¿Yo qué quiero comunicar? ¿Ella qué quiere comunicar o él qué quiere comunicar cuando hacen esta experiencia con sus cuerpos? Y ahora dice un ejemplo con la etnografía de los callados. Incluso la mortificación tiene un significado. Sí. La ascesis, sí. Todo ello. Y ahora nos dice un ejemplo de los callapos. Los callapos, ¿de acuerdo? Ese aro en la boca. Ese aro en la oreja. ¿Os acordáis? El aro en la boca. Una boca grande. Tiene facultades para la oralidad. Es un buen comunicador. En la oreja. Es un ser asertivo que es capaz de oír, de escuchar, de atender, de estar en silencio cuando otro abra y aprender. Todo esto lo tenemos que manifestar. Finalmente, la representación simbólica del tiempo. Esto ya lo hemos comentado antes, ¿verdad? Tiempo. Espacio y tiempo. Para desarrollar esta cuarta, tenemos que sintetizar en pocas palabras todo lo que se nos dice en el tema espacio 3, espacio y tiempo, ¿verdad? Los tiempos cualitativos, los calendarios, las proyecciones espaciales, es decir, visuales del tiempo. Trasladar la dimensión tiempo, que es una abstracción, a lo visual, lo clavo en un calendario, y la semana, el mes, el día, el tiempo, radial, como queramos, maya, el disco de Festos, circulares, lineales, todo eso. ¿Cómo manifiesto el tiempo de una manera que lo pueda ver? Una dimensión que no es visible, el ayer, el hoy y el mañana, que son abstracciones mentales, lo clavo en un espacio y lo copio en un papel y lo transmito visualmente, en un disco, en una piedra, ¿verdad? En un papel, el tiempo, ¿vale? De eso va la cuarta, la representación simbólica del tiempo, los calendarios. Bien, con esto yo creo que hemos pegado un repaso a cuatro ejercicios en los que, por terminar, yo señalaría que lo importante es decir mucho en poco espacio, decir mucho en poco espacio, comentar con pocas palabras mucha cuestión, y atender a lo que nos diga el equipo docente cuando veáis el examen en la plataforma AVN. Ser riguroso. Y si nos dicen que de cuatro elijamos tres, hay que contestar las tres. Ya os dije antes lo que yo pienso. Si me dicen que conteste de 4, 3 y contesto 2, no estoy haciendo lo que me dice el equipo docente. Y en ese sentido, pues no estoy en condiciones. No estoy en condiciones. No sé lo que debo saber. Y no pasa nada. No juego mal día, ya está. No pasa nada. Esto es voluntario. Esto es optativo. Pero seremos que ser rigurosos. Sobre todo con nosotros mismos. Así lo veo yo. Pues yo he sido alumno también, cuidado. Y además de la UNED. Y me costó muchísimo. Por lo tanto, esta es mi misión. Ahora ya tenemos aquí unos 10 minutos de tertulia. Lanzaros a la piscina y a nadar. Decidme. Que es importante, vuestra opinión es muy importante para nosotros, los tutores. Muy bien. Sí, eso de la semana va por el apellido, creo, ¿no? O algo así. Por lo que tengo entendido, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Vale, pues yo ya aprovecho para ir despidiéndome a todos los que habéis venido Aquí habéis estado conmigo presente, pues bueno, no sé, Soraya de Gran Canaria, que no está, Sonia, Carmen Gijón, Carlos Borque, Lizardo, Arturo Rodríguez, Milagro Granado, Daniel Santos, Jorge André, Jorge Lara, María Gijón, Josefa Álamo, Milagros Pecino, Xavier Miquel, Laura, Verónica, si habéis estado muchos que habéis entrado, yo os agradezco a todos y a todas enormemente que me hayáis acompañado en todas estas sesiones, ha sido muy enriquecedor escucharos, veros, vamos, veros no, pero escucharos sí, atender, y con esto cierro, ¿vale? La sesión, la tutoría y el curso, ¿vale? En definitiva. Con lo cual, el foro sigue abierto. Las preguntas para las podéis formular por el foro a nivel personal. Ya os digo que este fin de semana estará todo corregido. Espero mucho antes, quizás mañana pasado. Estará todo evaluado. Lo que habéis entregado a la tercera PEC. Y por mi parte, nada más. Me permito sugeriros que si tenéis que elegir asignatura de optativa, pues bueno, las que yo tutorizo son antropología urbana, métodos y herramientas en antropología social y cultural. Muchas gracias, Miquel. Decía que yo tutorizo entre las optativas antropología urbana, métodos y herramientas en antropología social y cultural, y también estrategias de análisis en antropología social y cultural. Son las tres optativas que yo, digamos, tutorizo y en las que os invito a participar porque tienen unos tutores que me parece que tienen un diseño de asignatura bastante interesante, muy centrado en la etnografía, en el trabajo de campo, que es lo que nos define a nosotros como antropólogos, básicamente. Una parte es la parte teórica, luego es bajar al campo y hacer un trabajo. Sí, decía que las asignaturas son antropología urbana y métodos y herramientas en antropología social y cultural, en la primera parte, y la segunda es estrategias de análisis en antropología social y cultural, ¿vale? Sí, por supuesto.